El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta nueva edición de El Espejo. En este día 28 de agosto de 2014, con las noticias y con el análisis de la actualidad de la vida de la Iglesia, un saludo de Faustino Catalina. Queremos recordar hoy, en el día de su fiesta litúrgica, a San Agustín de Hipona, obispo, filósofo y considerado por muchos el más grande de los padres y doctores de la Iglesia. Su bautismo no llegaría hasta los 33 años, después de adherirse a algunas de las corrientes filosóficas como el maniqueísmo o el escepticismo de finales del siglo IV y comienzos del V, en que vivió, en su permanente anhelo para buscar la verdad y también de años y de oraciones y lágrimas por su conversión de su madre, Santa Mónica, cuya fiesta celebrábamos ayer. La búsqueda de la verdad y del equilibrio entre razón y fe de San Agustín, su alma de pecador redimido por la gracia, su experiencia de fe, enseñanza y pensamiento que nos dejó en obras como la Ciudad de Dios o las Confesiones, son una aportación única para el cristianismo, también para la cultura occidental. Un legado que continúa vigente ahora también en el siglo XXI y unos pensamientos, muchos de ellos sencillos y aplicables a la realidad de cada día, con los que construir un mundo mejor, muy lejos de las guerras, de la violencia y las desigualdades que ensombrecen nuestra historia más reciente. Solo con ama y haz lo que quieras, nuestro mundo sería ya muy diferente. En El Espejo comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la Iglesia que desarrollaremos más tarde. Nos las trae un día más Isabel López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Recordamos la noticia de esta mañana. Es el nombramiento de los dos nuevos arzobispos de Madrid y de Valencia.
Se trata de Monseñor Carlos Osoro, actual arzobispo de Valencia, nombrado por el Papa nuevo arzobispo de Madrid, donde sustituye al cardenal Antonio María Rouco Varela, que hace 3 años presentó la renuncia preceptiva al cumplir los 75 años. Como sustituto de Carlos Osoro, el Papa nombrado nuevo arzobispo de Valencia al cardenal Antonio Cañizares, actual prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en el Vaticano.
Y recordamos, avanzamos otras noticias en El Espejo de este jueves 28 de agosto.
Esta mañana las misioneras de la Inmaculada Concepción han enviado un comunicado informando que la hermana Juliana Bonoa ha dado negativo en el test del virus de ébola y ha sido dada de alta tras haber pasado la cuarentena en el Hospital Carlos III de Madrid. La Iglesia Católica Alemana ha salido en defensa de la canciller Angela Merkel para enviar armas a Irak y frenar así el avance yihadista, ya que consideran que los cristianos corren el riesgo de ser exterminados. Música y liturgia es el lema de las jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia, que se ha celebrado en el Monasterio de Montserrat y que cumple su 39 edición. Y hoy se celebra la festividad de San Agustín, doctor de la Iglesia y patrón de los que buscan a Dios.
Gracias, Isabel. Ampliamos estas informaciones al final de nuestro programa. Les invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestro portal en cope.es, también en nuestras redes sociales. El Twitter es @religion_cope y el Facebook Religión Cope. Hoy, como decía nuestra compañera Isabel, es 28 de agosto, día de San Agustín, y va a estar con nosotros en El Espejo como invitado el español Alejandro Moral, que es el prior general de los agustinos, para hablarnos de su fundador, también de cómo viven el carisma en estos primeros años del siglo XXI. Pero antes, levantamos el particular telón para descubrir el cine con Ninfa Watt. A punto ya de terminar el mes de agosto, con los niños todavía en casa, pero antes de empezar el colegio, ¿quieres hablarnos, Ninfa, de Lego? ¿Es así, no? Buenas tardes.
Hola, Faustino, buenas tardes. Pues sí, es una película familiar de esas que los niños piden ver una y otra vez y que los mayores les ponemos encantados. Se estrenó en cines este invierno, pero ahora podemos ponerla en casa en la versión que ha salido en DVD y que además incluye muchos extras. Lego es una película estadounidense de animación en 3D que se apoya en un juego al que tantos mayores habrán dedicado muchas horas en su infancia. Si recuerdas, Lego es un juego de construcciones de piezas y figuritas de plástico que tiene su origen en países nórdicos, con el que se construye todo tipo de artilugios, tantos como la imaginación de sí. En la historia que se nos cuenta, Emmet, una persona normal y corriente que trabaja en la construcción, se encuentra por casualidad con una pieza y lo confunden con el gran maestro constructor con una misión importante. A partir de ese momento se desencadena una serie de aventuras entre magos, piratas, astronautas y personajes conocidos de la ficción porque tienen que salvar el mundo de las garras de un malo malísimo. En la película se reproduce el mundo del Lego con mucho ingenio, combinando las piezas del juego para construir los decorados y hasta los mismos personajes, en ocasiones integrados en el mundo real también con el de la animación. Tiene muchos guiños cinéfilos al Señor de los Anillos, entre otros, y saltos surrealistas ingeniosos desde ambientes medievales hasta el lejano oeste. Todo con mucho humor, con mucha gracia, en historias entrecruzadas. Además, tiene su efecto educativo porque plantea la importancia de ciertos valores que llevan a la superación personal, a salir de la mediocridad, a despertar un sano sentido crítico. No sé si recordarás Lluvia de albóndigas, esa película tan divertida. Bueno, pues sus directores y guionistas, Phil Lord y Chris Miller, fueron responsables también de esa creación, los mismos de Lego. En esta dan una vez más muestras de una capacidad creativa impresionante, que saben divertir también a los mayores con inteligencia y golpes de humor y de ingenio. Pues ya sabes, todo esto ahora se puede ver en DVD, en Lego, la película.
Muchas gracias, Ninfa. Suena muy bien esta sugerencia. La apuntamos para esta semana. Te esperamos el próximo jueves.
El Espejo. José Luis Restán. COPE. Estar informado. Lo que acaba de suceder.
Todo ha sido hace nada, poco más de media hora.
Lo que está sucediendo.
¡Roba la pelota!
Incluso lo que va a ocurrir.
Las fuentes consultadas por COPE hablan de más detenciones en las próximas horas.
La cuestión es estar pendientes de lo que pasa, para que lo conozcas casi, casi al instante.
Este verano, hagas lo que hagas, tienes COPE muy cerca. Con más emisoras en cope.es e incluso en tu bolsillo, en tu móvil.
Buen verano.
COPE. Estar informado.
Majestad, siendo sincero, ¿entre el seguro de coche nuevo o hacerle caballero? Cuesta más lo primero.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Berti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Berti.com, seguros para gente despierta.
Escuchas el partido de las 12.
Muchas gracias por estar ahí, bienvenidos al partido de las 12 de
este martes. ¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio, compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. O llámanos al 91-828-3930.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Estamos hoy en la fiesta de San Agustín para hablarnos de su persona, de su obra, de su carisma, de su legado. Va a estar con nosotros Alejandro Moral, prior general de los agustinos, pero antes Ana Almazán nos ofrece su perfil en El Espejo.
De un pequeño pueblo burgalés, la Vid, de tan solo 50 habitantes, a la capital de Italia. Un cambio brusco, ¿no? Pues nuestro invitado lo vivió. Alejandro Moral fue nombrado hace un año prior general de la Orden de San Agustín, por lo que coordina a los miles de agustinos repartidos por los 5 continentes. La comunidad y el apostolado al servicio de la Iglesia es lo que le ha caracterizado a esta congregación. Sus miembros viven con una sola alma, un solo corazón, orientados hacia Dios. Muchos santos han sido de la Orden, como por ejemplo San Nicolás de Tolentino, Santa Rita de Casia, también intelectuales como Fray Luis de León, gran poeta español del siglo XVI, o Fray Gregor Mendel, padre de la genética. Nuestro invitado nunca ha parado y desde que es superior lleva una vida más ajetreada todavía. Se levanta a las 7 y a partir de ese momento se armonizan la oración, el trabajo y la vida en comunidad. Hay días que a las 10 de la noche regresa al despacho porque ha quedado algo por hacer. Alejandro Moral es prior general de los agustinos.
Padre Alejandro Moral, bienvenidos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y sobre todo, felicidades en el Día del Fundador.
Muchísimas gracias.
¿Alguna celebración especial en un día como este ahí en Roma donde se encuentra?
Bueno, pues nosotros hoy a las 18:30 celebraremos en la iglesia dedicada a nuestro padre San Agustín, cerca de la Piazza Navona, la Eucaristía, que va a ser presidida por el secretario de Estado, por su eminencia el cardenal Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, recordando que hace un año estuvo su santidad, el Papa Francisco, inaugurando el capítulo general que comenzábamos con la Eucaristía ese día. Y vamos a dedicarle, recordarle en una lápida su presencia, como memoria de su presencia el año pasado. Por eso esta tarde vamos a estar con él, secretario de Estado.
Muy bien, han pasado los siglos, decíamos al comienzo de nuestro programa, y el pensamiento, el testimonio, la obra de San Agustín sigue siendo ahora en el siglo XXI también de actualidad. ¿Por qué es actualidad también ahora?
Porque yo pienso que San Agustín toca nuestro corazón, el corazón de cada persona, y cada uno nos sentimos identificados con algunas de las partes que nos presenta del ser humano. Unos más y otros menos, pero todos nos sentimos cerca y tocados en nuestro ser, en nuestro interior, que es donde más entra él, en lo que es cada uno el ser humano, ¿no? Y por eso yo creo que no pasa nunca, porque el ser humano siempre tiene necesidad de encontrarse consigo mismo y con Dios, y San Agustín nos lo presenta de una manera sencilla, pero muy profunda al mismo tiempo.
Es un pensamiento que es especialmente válido también para afrontar, digamos, situaciones difíciles como las que vivimos o sufrimos ahora en muchos casos, yo que sé, desde el consumismo a la crisis de valores, al paro, a los jóvenes sin trabajo, también es aplicable a todo eso.
Sí, San Agustín vivió momentos muy difíciles porque es cuando estaba cayendo el Imperio Romano, en los años finales cuando él murió estaban invadiendo, digamos, los bárbaros en ese momento, esa zona. Pero ya anteriormente siempre fue muy sensible, con sobre todo con los necesitados, con los pobres, tuvo mucha misericordia, mucha compasión. Incluso, efectivamente, él vendió cosas importantes y se quedó sin estas cosas importantes por ayudar a los pobres y a los necesitados de esa época, atento siempre a ellos, ¿no?
Eso seguro que ha podido contrastarlo también desde su elección hace un año, elección como prior general. Ha visitado, supongo, distintas comunidades agustinas del mundo. ¿Cuáles son en estos momentos las prioridades de la orden que ha recogido en esa visita a las parroquias, a los colegios, etcétera?
Pues la prioridad siempre es, como nos decía San Agustín, animar a los hermanos a centrarse en Cristo, para buscarlo siempre, ¿no? Y anunciarlo con coraje. Y testimoniando lo que hace Cristo, lo que nos dice el Evangelio, su misericordia, su compasión, expresión de Dios. Este es un tema fundamental. Y como necesidades tenemos tres que yo veo muy urgentes, que es la formación, las vocaciones y la formación en crisis en muchos sitios, pero preparar formadores que formen bien a las vocaciones que nos llegan. Después también el tema de la comunión, porque San Agustín insiste en la fraternidad, en la comunión, en la vida comunitaria, y después el tema económico en nuestro mundo, compartir mucho más, porque tenemos circunscripciones muy pobres y otras que tienen más medios económicos, que todos seamos hermanos realmente también en el compartir de la economía, ¿no?
Y precisamente de las vocaciones le quería preguntar, ¿cómo están en este momento las vocaciones a la vida religiosa de los agustinos? ¿Cómo se vive ahora mismo esa integración que han realizado en muchos casos de provincias para poder trabajar y ser más eficaces?
Estamos intentando que las circunscripciones colaboren mucho entre ellas, sobre todo a nivel de formación, ¿no? Tenemos vocaciones en África, vocaciones en Asia, en algunos lugares fundamentalmente, como puede ser la India, Corea, Filipinas, por supuesto. Se mantienen en América Latina en algunos lugares más, en otros menos. En Europa son más escasas y en Estados Unidos, pero hay un despertar. En Estados Unidos en los últimos años ha habido un despertar. Y queremos mucho que se colabore unas circunscripciones, es decir, unos países con otros, para formar mejor a las vocaciones que nos llegan, ¿no?
Su trabajo como prior general, como decía, le ha permitido visitar a las comunidades en todo el mundo. ¿Ha cambiado mucho su vida desde entonces, en este año?
Bueno, ha cambiado un poquito, sobre todo por tratar de comunicarme más con los hermanos, entrar más en su vida personal, el intentar animarles, ayudarles a afrontar problemas que a veces pues desconocía, a pesar de haber estado en el consejo, conocía, pero no en profundidad. Y entonces sí, el tratar de crear una vida comunitaria, acogiendo a todos los hermanos, siendo compasivo, igual que ellos, quiero que sean compasivos conmigo, para crear esa fraternidad que quiere San Agustín, que es lo más importante para él. La experiencia más bonita, o una de las más bonitas, no puedo decir la más bonita, la he tenido en Argelia, donde los agustinos tenemos la Basílica de Hipona, donde San Agustín pasó muchos años, la actual Annaba, y allí detrás de nuestra basílica se ha construido las Hermanitas de los Pobres, un hospital, y dentro del hospital una mezquita para los ancianos musulmanes que puedan rezar. Para mí ha sido el testimonio más bonito de diálogo interreligioso, de acogida al hermano, sea musulmán o sea cristiano, hoy que tenemos tantos problemas con los yihadistas y todo esto. Realmente ha sido un testimonio hermoso ver cómo ese hospital lo han construido con limosnas que han dado los árabes, musulmanes, muchos de ellos, la mayoría, y cómo ellas han construido una mezquita pequeña para que los 41 ancianos que están allí puedan rezar cuando lo deseen.
Aparte de la labor en parroquias, en centros pastorales, ¿cuáles son los focos principales de trabajo de la Orden de San Agustín en todo el mundo, sobre todo también en el mundo del misionero y de la caridad?
Sí, nosotros tenemos, como ha dicho, parroquias y tenemos muchos colegios. Creemos que es un mundo fundamental para nosotros, y luego estamos haciendo también hospitales en África, sobre todo fundamentalmente, donde hemos colaborado y tenemos muchos proyectos tanto en los lugares necesitados de América Latina, de Asia también, de Filipinas fundamentalmente, pero donde más hemos trabajado en ayuda a necesitados en misiones, digamos, ha sido en el Congo, en Tanzania, allí también algún colegio, porque creemos que es fundamental la educación de estas personas, en Kenia, en Nigeria, hoy están celebrando los 75 años de nuestra presencia en Nigeria, y bueno, pues en estos lugares, Sudáfrica es donde más hemos atendido estas necesidades de urgencia.
Hay, como lo decía yo al principio del programa, en la presentación, muchas frases coloquiales que utilizamos habitualmente, que quizás muchos no caen o no saben que son de San Agustín, con ese, como ese ama y haz lo que quieras, para aplicar a nuestra vida diaria y sobre todo para mejorar nuestro mundo. ¿Hay alguna de esas frases que le haya marcado especialmente o que le guste especialmente, Padre Alejandro?
Pues yo creo que una fundamental es la que también reconocemos todos, que Dios nos hizo para él, y que no estaremos tranquilos, que no descansaremos, que no viviremos en paz hasta que no estemos en él plenamente. No creo que la sed de Dios que tiene el ser humano cada vez es más grande. Yo al menos así lo percibo en mis muchos viajes. La gente se acerca para decirte una palabra, pero sobre todo para pedirte una bendición, para pedirte que le digas algo, porque tiene necesidad de eso. Creo que tanto tiempo perdí hasta que encontré a Dios, ¿no? Como dice San Agustín al principio. Sí. Belleza siempre antigua y siempre nueva es Dios, ¿no? Tantas frases suyas que nos ayudan a vivir profundamente la vida, sí.
Efectivamente. Hemos hablado también de los agustinos en el mundo, pero los agustinos en España, ¿cómo están ahora?
Bueno, los agustinos en España estamos un poco en crisis. Sí, realmente. En momentos de crisis, de dificultad, porque hemos envejecido mucho, es el país donde más presencia agustiniana hay. Estamos procediendo, intentando la unión entre las provincias, pero no solo para unir un grupo de personas, sino tratando de buscar esa espiritualidad desde San Agustín, nuestro padre, y desde la historia de la orden, porque la orden como orden nace hace 770 años, es la Santa Sede quien la funda, aunque nuestra espiritualidad, nuestro padre San Agustín, y podríamos decir casi nuestro fundador, ¿no? Pero en España estamos intentando encontrar eso que nos ayude también a ser más fieles al carisma que la Iglesia nos ha pedido vivir, pero estamos un poco en dificultad, sobre todo vocacional, y hemos ido envejeciendo mucho.
Bueno, pues poco a poco habrá que ir remontando, Padre Alejandro, que por cierto, ¿viene a su tierra y a mi tierra burgalesa dentro de poco o ha pasado por ahí?
Pues estuve y espero que hacia el jueves o viernes de la próxima semana pueda regresar 3 o 4 días antes de marchar para Panamá, donde tenemos un capítulo el día 10 de septiembre. Entonces, 3 o 4 días antes de volar para Panamá, pasaré a saludar a mi madre, que está en mi pueblecito de la Vid.
Muy bien, pues lo esperamos por aquí también, cuando quiera. Padre Alejandro, prior general de la Orden de San Agustín, gracias por acompañarnos hoy en El Espejo y acercarnos esa figura y ese legado de San Agustín. Buenas tardes.
Muchísimas gracias y un saludo para todos los oyentes.
Comenzamos la actualidad recordando los nombramientos por el Papa Francisco de esta mañana. Carlos Osoro es el nuevo arzobispo de Madrid y el cardenal Antonio Cañizares le va a sustituir como arzobispo de Valencia.
Con él ha hablado nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. El cardenal Antonio Cañizares ha empezado el día rezando ante la Virgen de la Caridad del Cobre, muy significativa para él. Todavía no ha hablado sobre este asunto concreto con el Papa, pero está muy agradecido por su generosidad.
Tengo que recibir, cuando antes de marcharme de aquí, las orientaciones del Santo Padre para esta nueva diócesis, la que él quiere verdaderamente. Y ha dado unas muestras de generosidad para conmigo muy grandes al enviarme a esta diócesis que tiene tantísima vitalidad en todos los sentidos. Estoy admirado de lo que es Valencia, de la gran obra que ha realizado allí mi querido amigo, antecesor, don Carlos Osoro. Es impresionante lo que ha hecho. Debo continuar esa labor, quiero continuar esa labor, pero también los anteriores arzobispos.
Y la clave para él, nos decían declaraciones a la COPE, será Santo Tomás de Villanueva, obispo de la Reforma y de los pobres en el siglo XVI. Don Antonio Cañizares asegura que todas las etapas anteriores, incluida Roma, han sido como una preparación para esto, para Valencia.
En primer lugar, de agradecimiento a Benedicto XVI y al Papa Francisco, mis queridísimos papas, realmente. Han sido para mí muy comprensivos, muy generosos, me han ayudado tanto, me han estimulado tanto, yo quiero despedirme de los dos y ponerme enteramente al servicio de los dos y también pedir su oración, que seguro que Dios los escucha mucho. Y después, como cosa que siempre tengo y siempre tendré, es que coloquemos, y ha sido otro grandísimo don que he recibido aquí, que coloquemos la celebración en el centro de la vida de la Iglesia, la Eucaristía en el centro de la vida de la Iglesia, porque eso es el alma de la Iglesia.
Don Antonio Cañizares, nuevo arzobispo de Valencia, está feliz. Y el cardenal, además, en plena forma, doy fe.
Muchas gracias, Paloma. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues ya ha habido algunas reacciones por esa sustitución, ese relevo del cardenal Antonio María Rouco Varela al frente de la Archidiócesis de Madrid. Vamos a escuchar a Ignacio González, que es el presidente de la comunidad madrileña.
Quiero aprovechar aquí para enviarle de nuevo un recuerdo cariñoso y afectivo. La colaboración institucional creo que ha sido extraordinaria y las aportaciones que la Iglesia ha hecho para muchos asuntos creo que es indispensable en una sociedad como la nuestra, y yo se lo quiero agradecer.
Continuamos en el espejo con otras noticias. Las misioneras de la Inmaculada Concepción han informado que la hermana Juliana Bonova ha dado negativo en el test del virus ébola.
Esta mañana la congregación ha enviado un comunicado informando que Juliana se encuentra bien de salud y animada, aunque necesita reposo después de haber pasado el periodo de cuarentena en el Hospital Carlos III de Madrid. Recordamos que Juliana fue repatriada a España desde Liberia junto al ya fallecido hermano de San Juan de Dios, Miguel Pajares.
Hoy finalizan las jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia, que cumplen su 29ª edición.
Música y liturgia ha sido el tema de estas jornadas celebradas en el Monasterio de Montserrat. Juan Aurelio García Macías, presidente de la Asociación Española de Profesores de Liturgia.
Lo que hemos valorado ha sido los esfuerzos que se han hecho en torno a la música y la liturgia después de estos años del Concilio Vaticano II, pero constatamos pues todavía un déficit, la necesidad de seguir trabajando para elevar el nivel musical, cultural de nuestros cantos, y sobre todo para unir música, la música al servicio de la liturgia. La música y el canto no pueden ir independientes y ajenos a la celebración litúrgica, sino que tienen que estar unidos, y sobre todo también fomentando la participación del pueblo.
Y les contamos también que la Iglesia Católica Alemana ha mostrado su apoyo a la canciller Angela Merkel para frenar el avance del Estado Islámico en Irak.
En el comunicado enviado por los obispos alemanes han recordado que tanto los cristianos como otras minorías religiosas en Irak corren el riesgo de ser exterminados por las milicias terroristas mediante conversiones forzosas, expulsiones o asesinato. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
El gobierno Merkel ha enviado a los kurdos en el norte de Irak 6 soldados alemanes y un equipamiento de chalecos antibalas, equipos de visión nocturna y armas no letales. La medida no cuenta con el apoyo mayoritario de la opinión pública, pero la conferencia episcopal alemana ha salido en defensa de Merkel con un comunicado que lleva por título «El terror en Irak debe ser detenido». Los obispos alemanes reconocen que la decisión no puede ser tomada sin cuestionamientos, pero añaden que en determinadas situaciones, si no hay otros medios, debe darse prioridad a evitar las violaciones masivas de derechos humanos o el exterminio de grupos étnicos. El documento añade que los países tienen el deber legal de reaccionar activamente contra un genocidio.
Y en el espejo, en la cadena COPE, podemos saludar en estos momentos al nuevo arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro. Buenas tardes. Estamos pendientes de una conexión con Valencia para contar con el primer testimonio de monseñor Carlos Osoro. ¿Está ahí? Buenas tardes, monseñor.
Buenas tardes.
Lo primero, felicidades por ese nombramiento.
Muchísimas gracias.
Solamente queremos preguntarle brevemente, porque sabemos que está bastante liado en estos momentos, un poco cuáles son en estos momentos las prioridades que se marca en su llegada a esta nueva diócesis después de haber pasado por Orense, Oviedo y Valencia.
Pues hay una prioridad que es aquella que hoy viene muy bien recordarla, que es la que nos dice San Agustín: no busques quedar, sino date a ti mismo. Y es mi prioridad fundamental, entregarme a la Archidiócesis de Madrid con todas las consecuencias, y poder entregarme diciendo lo que he visto, porque he visto al Señor, y que sea su amor el que me empuje y que entre en las situaciones de las personas de frente con la fuerza de aquellos primeros que comenzaron a anunciar el Evangelio, que pueda ayudar a describir esa historia de amor que tiene que hacer la Iglesia siempre en este mundo, que es la que le propuso nuestro Señor, una Iglesia que necesita ese fervor apostólico de los primeros cristianos, no cristianos de salón, sino los cristianos que viven con la fuerza que le da Jesucristo, ¿no? Una Iglesia que crea atracción, que no vive por prosentismo, sino crea atracción como nuestro Señor con los discípulos de Emaús, que cuando los encontró no sabían quién era, pero qué pasaría allí, qué atracción tendría, que les dijo, ellos mismos dijeron, quédate con nosotros. Esto es lo que prioridad y en estos momentos lo que os puedo decir.
Y aplicar aquí en Madrid también ese lema suyo episcopal, por Cristo con él y en él, ¿no?
Naturalmente, va dentro de lo que he dicho antes, ¿no? No busques quedar, sino date a ti mismo.
Monseñor, primero la Virgen de Covadonga, después los desamparados. ¿Ha cambiado ya usted el protector de pantalla de su móvil por la Almudena de Madrid o todavía no?
Todavía aún no, pero lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer porque la Virgen siempre me ha acompañado, ¿no? Es esa mujer a la que yo siempre le he dicho, madre, enséñame a cuidar y a cuidarnos los unos de los otros. Regálame siempre tu mirada. Enséñame a cuidar la vida en todas las dimensiones que tiene, y enséñame a coger el plan de Dios.
Monseñor,
eso lo pido a la Virgen de la Almudena.
Pues con usted se lo recordamos, aquí le esperamos en Madrid, Monseñor Carlos Osoro, nuevo arzobispo de Madrid. Gracias por acompañarnos en este primer saludo aquí en las antenas de la cadena COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
Gracias. Terminamos así esta edición del Espejo. En el control de sonido ha estado Pablo Fernández, en la producción Ana Almazán. Les dejamos ahora con las noticias del mediodía. COPE, que pasen una feliz tarde.